Fue bastante torpe, qué voluntad bastante ciega para herir tu seno, oh peregrina, a la dulzura de amar. Qué aberración monstruosa te arrancó la dicha flor augusta de tu apasionado corazón. Qué bárbaro derecho pudo disputarte la vida. Apenas sé quién eras y mi corazón está mustio como las hojas de otoño. El amor exilado vaga sobre la tierra, una vez más maldito. Aletean en torno fúnebres presagios. Oh dioses, el falerno de mi cráter se ha convertido en sangre. Hermana olímpica, como yo, soñaste el beso. Ebria Francesca, que supiste amar. Tus ojos se cerraron una noche en espera de las caricias y a la orilla del lúgubre Aqueronte, belleza traicionada, el odio te condujo dormida. A la Nanqué. Los que sabemos que esconde hieles tan amargas como son dulces los besos, los que marchamos serenos, sonrientes al luminoso martirio. ¿Quién habla de asesinar a la belleza? ¿Quién es bastante débil para ultrajar a la fuerza invitándole a estúpidas venganzas sobre las gráciles infieles? Tú que eliges el crimen, el dolor es más bello. ¿Qué consuelo te depara la sangre? Tu corazón ávido, ¿qué recoge en la muerte? Si amas, ¿cómo puedes destruir? ¿Cómo atentar al ídolo si te arrodillas? Si fuiste lastimado, mil corazones de mujer comprenden tu pena y te llaman para consolarte. ¿Por qué matas? Sibarita de estas. Luna de amor, enredador de tu féretro, vagan las sombras de las amantes griegas. Rebosa mi corazón, sube a mis labios como una ola que contiene todas las perezas de los vastos océanos amargos. Quiero llorar por ti, tierna heroína de las más bellas cosas. Tus labios que derramaron la dicha para siempre están cerrados por la injusticia brutal. Y tu fosa entreabierta llega en la imprecación, el anatema, el vejamen hipócrita, el insulto. Sobre tu féretro se reclina lacerada mi nostalgia de los mundos en que el amor no fue delito. Duelen sobre ti mis rosas apuñados. Con ellas, mi desolación, mi protesta. No importa que te ultrajen. Mi corazón pagano te guarda como un escudo. Es más grande que el odio de los vives. Mi lamento es más alto que el clamoroso inicuo de la turba cristiana celebrando tu partida. Aún más resonante que el aullido feroz de los caníbales regocijados por tu sangre. Amaste fuera de la ley y de los torpes moldes, por eso tu cadáver hostiga. Por eso aúllan los fieros chacales del prejuicio. Fuiste tú, fue la gran naturaleza quien extendió los brazos entusiastas al deleite único. Sobre mi cráter erguida invocando a Venus, veo gotear tu sangre, la altiva soledad de mi esteticismo, mi hondo amor de Grecia, mi inspiración, sollozan. Te sorprendió la muerte aleve, regocíjate, te han vengado los dioses.
En la presentación del libro La degeneración del 900 de Tardas y Audrón en 2006, es decir, hace 9 años, Hugo Schumer dijo en aquella oportunidad, palabras más, palabras menos, que cada generación dialoga con el 900. El libro de Marcos Bassem refuerza esta observación, no solo tras la aparición del libro de Giaudrone, sino también por la publicación, de allí en más, de una serie de libros importantes que mantienen vigente al 900 como piedra fundamental de la tradición literaria de Uruguay. El rescate, edición y publicación del Tratado de la Imbecilidad del País de Julio Herrera y Reisig, la biografía La mejor de las piedras humanas y la extensa selección de sus prosas en los 2 tomos de los clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas, todos estos trabajos realizados por Aldo Mazzucchelli, el estudio de Florencio Sánchez de Daniel Vidal, Diario de un demócrata moribundo, Relato de los últimos días de José Enrique Rodó de Fernando Lutonó, los ensayos reunidos en la separata de Lo que los archivos cuentan sobre Delmira Agustini, además de una serie de monografías y tesis referidos a la obra de los escritores y poetas modernistas uruguayos. De esta forma, el libro de Marcos Bassem viene a ocupar un lugar que no es nuevo en la tradición de obsesiones, principalmente sobre la figura de Roberto de las Carreras, y se inscribe en la línea que se inicia con los trabajos críticos de Ángel Rama, que se continúa en la de Ricardo Goldaracena, y que culminaba hasta ahora con la biografía novelada del Bastardo de Carlos María Domínguez. Lo novedoso y original de este trabajo es el foco particular en la obra de las Carreras, en un rescate de su obra poética y en prosa que hasta el momento había sido relegada a la producción de los poetas modernistas menores, para usar las palabras lapidarias de Arturo Sergio Lisca. En este sentido, la obra de las Carreras merece ser releída por varios motivos que va señalando con mucha precisión, detenimiento, con obsesión, diría. En primer lugar, por la intensidad particular de los poemas de su época final y mística, tradicionalmente asociados con la última fase de su cordura, pero que a la luz de este nuevo análisis convierten a De las Carreras en un curioso y único, a mi entender, transformador o apropiador o continuador del simbolismo del que los modernistas abrevaron para llevarlo a otras dimensiones y que tendrá continuaciones o derivaciones mucho más definidas en las artes plásticas que la poesía del siglo XX, derivación que parece anticiparse también en la preocupación de las carreras por el libro objeto, más por el énfasis en el carácter plástico simbolista que por un mero alarde de dilapidación o derroche del diseño y la encuadernación. Desde este lugar se pueden observar también varias de las pinturas y dibujos de Delmira Agustini, independientemente de su eventual desembocadura en las vanguardias. Por otra parte, y este es un tema principal en el trabajo de Bassem, la obra de las carreras se anticipó como ninguna a los problemas de género que parecen en Uruguay haber empezado hace unos pocos años, y no por la ubicación de la mujer en un lugar aparentemente más independiente en los puestos de trabajo o con respecto a su lugar en el núcleo familiar, sino por el trabajoso derecho a adquirir la propiedad de su cuerpo, en un debate que está lejos de cerrarse, no solo en la academia que observa y protagoniza una ramificación incesante de los temas de género luego del surgimiento del feminismo como teoría legítima, sino también en estos años por la continua e incesante costumbre de asesinar esposas, novias y amantes, una costumbre que ha puesto a Uruguay en los primeros lugares del mundo y que de las carreras anticipaba escandalosamente porque el femicidio no podía obtener otro lugar sino el escándalo. Bassem presenta dos aspectos hasta el momento inmencionados en la vida y obra de las carreras, una, la del pornógrafo, y la otra, una inesperada versión de los queer. En el primer caso, la pornografía se puede atribuir a un manejo muy consciente y político que estaba buscando liberar a la mujer de las ataduras descomunales que pesaban sobre su cuerpo y que la destinaban a ser una paridora inmóvil o una inquieta prostituta, pero en ningún caso dueña de su propio cuerpo, a partir de lo que de las carreras plantea su alternativa andrógina y que Marcos analiza en extrema profundidad. Por eso, y un poco para poner al día o contextualizar o actualizar la posición de las carreras en este tiempo, se puede decir que menos que a la pornografía, que ya existía en abundancia en el 900, adscribía a lo que hoy ha detonado con el nombre de porno, es decir, la posibilidad de una pornografía que presenta otras formas de relación y otras formas del cuerpo que se encuentran por fuera de la pornografía tradicional y por lo tanto fuera de los mecanismos de poder. La ubicación dentro del terreno de lo queer no necesita ubicar el fenómeno de las carreras en el contexto del 900 para poder legitimarse, porque en sentido estricto, y tal como plantea Judith Butler, las cadenas de sentido, sexo biológico, género, objeto de deseo, se ve en este caso prolongada y por lo tanto alterada. Es decir, si de acuerdo con el planteo inicial de Butler, donde al hombre biológico se le atribuye un género masculino y por lo tanto el deseo del objeto femenino por obra del poder del hombre blanco heterosexual que actúa como tal, en este caso de las carreras prolonga y altera de manera original y única hasta el momento esta cadena de sentido, al ubicarse él mismo como un hombre heterosexual feminista que habla en representación de las mujeres oprimidas. Y esta representación lo ubica dentro del universo queer incluso hoy, ya que no es posible, según la misma Butler, ubicar al hombre en esta dimensión de la que sería juez y parte. Y hasta hoy resulta conmovedora, admirable y única la lectura y performance que las carreras realiza en el funeral de Celia Rodríguez Larreta, luego de ser asesinada por su marido legalmente, ya que la muerta habría sido descubierta en plena acción adúltera, habilitando al ofendido a quitarle la vida. Y si bien la ley pudo haber progresado en beneficio de la mujer, no parece haber disminuido el número de femicidios por parte de sus amantes o esposos. Entonces, ¿a quién representa de las carreras? ¿En nombre de quién está hablando? Esta es una de las observaciones más interesantes del análisis de Bassem, al observar el desplazamiento de ciertos postulados de las doctrinas socialistas hacia las anarcoindividualistas, es decir, desde la lucha de clases hacia la lucha de géneros, desde una reivindicación de clase hacia una reivindicación erótica en una típica operación de apropiación anárquica. Esta apropiación permite que un hombre pueda agenciarse la posibilidad de hablar en el nombre de la mujer oprimida o agredida, en tanto construya para sí mismo una subjetividad poderosa y espectacular, seguramente abonada por la praxis anarquista de la propaganda por el hecho. Esta es la forma para entender que el escándalo no es gratuito, ni opera solo en la dirección de una vanidad artística, tan fácilmente atribuible para ser desestimada luego con igual facilidad. El escándalo, que es acción anárquica, se presentaba como la crítica al mundo, pero también como la forma de vislumbrar mundos alternativos en una sola acción. Tanto los desplazamientos de sentido como la apropiación anárquica o las formas del escándalo como propaganda por el hecho, en estos casos de las carreras está operando muy hábilmente en el contexto de una crisis de la representación que caracterizó definitivamente la sensibilidad moderna y que explica o que propone la posibilidad de hablar, por lo tanto, en nombre no solo de quienes no podían hablar hasta el momento por sí mismas, sino también desde un lugar completamente original creado por él mismo y con todas las armas que tuvo a su alcance. Es muy oportuno de parte de Bassel recordar la incidencia que tuvo de las carreras en la promulgación de la ley del divorcio al poner en escena el problema de la mujer en la vida social de principios de siglo. Y sin ánimo de contradecir o desestimar el foco de Bassel en la obra de las carreras, es posible decir también que se puede leer su vida y sus presentaciones como textos en sí mismos, también porque de las carreras se ocupó de que así fuera, de acuerdo con una convicción política revolucionaria en el sentido estricto, es decir, en el sentido de destruir una tradición que resultaba opresiva para empezar de nuevo otra vida que debía estar regida por las relaciones de necesidad y reciprocidad tan caras al ideario anarquista. Si bien Giaudrone trataba el tema de la performance de las carreras, es importante realizar una lectura de su obra desde la teoría de la performance para comprender el alcance político de su acción estética, que efectivamente cambió las leyes en el país, y tal como lo muestra claramente Bassel, puso el tema de la sexualidad de una forma efectiva y necesaria. No parece haber habido ingenuidad en estas performances o prosas, pero para esto sería necesario también analizar con mayor profundidad, tal como plantea Margos, la importancia del humor, de la ironía y del sarcasmo, no solo como estrategia retórica o discursiva o argumental, sino como todo un lenguaje que aún se encuentra allí, en los comienzos del siglo XX, para ser desmontado y que fue característico del período y de autores contemporáneos como su amigo Julio Herrera de Raisig o Rafael Barret o el mismo Florencio Sánchez. ¿De qué reían los escritores del 900? ¿Es humor todo aquello que nos hace reír? ¿Era humor en su momento? ¿Sería necesario entonces un estudio de las recepciones del 900, tal como señala Bassel, al detectar la presencia lectora que crece exponencialmente en las nuevas ciudades, como señaló oportunamente Julio Ramos? Además de una forma de estar en el mundo, es posible decir también que este humor, la parodia de sí mismo que de las carreras construyó con extrema delicadeza, sea también el resultado de la acción de un radical moderno que debía incluso poner en cuestión su propio discurso aparentemente no tomándose en serio y principalmente contradecirse a sí mismo fuera de toda racionalidad o uso autoritario del pasado para legitimar la acción presente que requería de una urgencia que no admitía volver atrás. Por tanto, el libro de Marcos pone al día la discusión sobre el modernismo hispanoamericano en una crítica que resalta todo aquello que se aleja de la norma modernista canonizada en la obra de Rubén Darío y José Enrique Rodó, así como la crítica posterior que los puso en ese lugar. En ese sentido, el trabajo de Bassel es un aporte fundamental para comprender la trascendencia de lo que hasta el momento se vio como los márgenes del modernismo, donde Roberto de las Carreras ocupó un lugar tan privilegiado como sus compatriotas Herrera, Raisig o Agustini. Y esta trascendencia está firmada no solo en la vigencia de todos estos autores que han merecido, como ningunos otros, todas las ediciones y las lecturas mencionadas, sino que obliga, tal como plantea Bassel al final de su trabajo, a considerar que aquello que se venía viendo como excentricidades o rarezas o excepciones fueron, en realidad, los verdaderos animadores del movimiento, mientras que aquellos que habrían dictado la norma como Darío o Rodó, hoy aparecen como la excepción. Muchas gracias.